propósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En unos minutos ampliamos lo último sobre el alto el fuego en Gaza, lo último sobre las putas y toda la panda esta de la mafia de Ábalos y compañía. Pero mira, noticia de ultimísima hora. Hace un rato, Donald Trump, sobre el gasto de defensa en la OTAN y el debate, ha dicho esto sobre España.
Tuvimos un rezagado, fue España. España. Tienes que llamarles y averiguar por qué están rezagados. Y también lo están haciendo bien por las muchas cosas que hemos hecho nosotros. No tienen excusa para no hacerlo, pero está bien. Tal vez deberías expulsarles de la OTAN, francamente.
Tal vez deberías expulsar a España de la OTAN, francamente. Enseguida hablamos de esto. Antes, me quiero detener en las novedades acerca de la casquería judicial y nunca mejor dicho, esto es para potar, que hoy nos ha dejado varios capítulos. Toca hablar del caso Begoña Gómez, del caso Ábalos, Cerdán, Koldo. Vamos por partes. Empiezo por la mujer del presidente del gobierno, también hay novedades. La Audiencia Provincial de Madrid avala investigar un presunto delito de malversación, pero, el sistema funciona, le da un toque de atención al juez Peinado, le corrige su decisión de abrir una pieza separada, le dice que debe mantener todo dentro de una misma pieza. Por cierto, ve justificado llamar a declarar a Félix Bolaños. Ahora comentamos, Maite, que era tu tema. En cuanto a la mujer de Sánchez, esto. Ahora toca el caso Ábalos, Cerdán y Koldo. Ponte cerca una palangana o alguna cosa así por si te dan las arcadas. Lo conocemos a través de un anexo al último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, al que ha tenido acceso COPE. Un documento lleno de conversaciones entre los protagonistas de la trama. Primero te cuento unos mensajes que se intercambiaron Koldo y José, Luis Ábalos. Hablamos de dinero en efectivo, de origen desconocido, gestionado por Koldo, para gastos personales, diría yo, personalísimos del jefe. Por ejemplo, para pagar a mujeres. Todo muy feminista. Mira, mensaje del 11 de mayo del 21. Ábalos bromea con deducirse los pagos a las mujeres. Dice Ábalos, ingresa 100 a Michelle, que no tiene ni para comer. Si aún me lo pudiera deducir estos donativos de la renta... Ábalos bromeaba con deducirse los pagos a las prostitutas. Michelle es una vieja conocida de Ábalos porque meses antes también le pidió a Koldo que le ingresara dinero. Ábalos, dos puntos. Ingrésale a Michelle 300. Ya no sé cuánto me debe. Y responde Koldo, yo sí. Pero hay más, ¿eh? Ábalos le reenvía a Koldo este mensaje de Gabriela, a la que se refiere como... la de siempre. Hola, José. ¿A qué hora me has de ingresar eso? Porfi, que estoy de antes ayer sin poder comprarles nada a los niños para comer. Si tuviera, ni te molestaría, te lo juro. O sea, Gabriela pidiendo directamente dinero a Ábalos. En otro momento, Koldo envió un mensaje a Ábalos para confirmar la compra de unos billetes de tren. Y todo muy... progresista, escribe: ya tengo el ave para las zorras. Escucha este intercambio de los audios entre Koldo y su ex mujer Patricia Uriz. Discuten, Koldo y Patricia, sobre las transferencias que le ordenaba realizar Ábalos.
Tú siempre igual. No, para mañana. No, para pasado. A ver si se le olvida. Pero es que estas son cosas que mandan nuestro jefe. ¿Vale? Y no lo quieres entender. Es decir, no, es, voy a ver si ahorro, que no es nuestro. Y no lo quieres entender.
Cariño, que yo no quería ahorrar nada. O sea, que no ha sido por ahorrar, que entendí que eran 200. O sea, si no, ¿para qué lo ha... O sea, ¿para qué me voy a hacer el de Tatiana? ¿Qué más me da 200 que 400?
Tatiana. No es un montaje, ¿eh? Es la voz de Koldo y de Patricia. Y cuando hablan de nuestro jefe, es Ábalos. Y Tatiana es otra prostituta. Mira, te pongo otro ejemplo de gastos. Te aviso, esto apesta, ¿eh? Vomita. Koldo le encarga a Patricia la compra de joyas por importes superiores a 1.000 euros. Comillas. Necesito pulseras para la puta. A lo que Uriz contesta, pero para la uno, ¿no? La uno. Así que Patricia se fue a comprar pulseras, todo muy feminista. Le mandó varios enlaces, una de 1.300 euros, otra de plata y oro rosa que valía 900, y también le avisó de que algunas pulseras de oro blanco subían el precio a más de 2.500 euros. También hay encargos para transferir dinero a otras parejas del exministro. 1.000 más viajes, 200 más taxis. Se hablan de viajes, sí. Koldo le buscó un hotel con cama grande y vistas al mar de Estambul para disfrutarlo con Andrea. Una cama king size, cama grande, confirma Ábalos. Y también para viajar con Jessica, a la que se refieren como España. Claro, te recuerdo dónde vivía, en Plaza España. O princesa, comillas, ingresa 600 a España, decía Koldo. Te lo he avisado, ¿eh? Esto puede escandalizar o no, porque ya está por descontado. Todo muy progresista, todo muy reformista. Es lo que tiene el personaje. Lo siento mucho, José, pero tú no sabes a quién has denunciado, macho.
Soy feminista porque soy socialista. Porque el compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres forma parte del ADN de nuestro proyecto político. Un proyecto para construir un país sin desigualdades y en el que las mujeres se sientan libres, vivas y seguras.
Y ahora vas y vomitas. Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz y Antonio Raez. ¿Qué tal, Antoine? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
Maitechu, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Me voy a morder la lengua, lo juro, ¿eh? Me voy a morder la lengua y los labios para no decir lo que pienso y cómo me sale. Lo digo desde el corazón y con toda sinceridad. Me da tal asco el... Entrar vosotros porque me voy a perder.
Bueno, cada vez los audios y las transcripciones de los audios nos descubren una manera de actuar absolutamente rechazable, una manera de vivir casi enfermiza con algunos asuntos que son, digamos, el anecdotario de este caso, un anecdotario importante que describe a los personajes, pero que, bueno, lo que hay que descubrir es realmente cuánto dinero se llevaron presuntamente y cómo se lo llevaron y sobre todo dónde está. A partir de ahí, lo que ya sabemos es el modo operandi del chico para todo de Koldo, claro. Entonces, los diálogos, las actuaciones, lo hemos comentado alguna vez, es que ni al mejor guionista de una serie de televisión o película de Hollywood, ya sea drama o comedia, se le ocurre, porque es difícil ponerse en la cabeza de una persona que maneja el dinero de aquella manera y tiene un asesor para comprarle flores a esta, pagarle unas pulseras a la otra, 2.000 y pico euros.
Hay otro corte por ahí en el que hablan directamente de que necesita Viagra. Sí, tal cual, ¿eh? Necesita Viagra. Por cierto, cuando hablan de Tatiana, Tatiana es la hija, porque a la hija le encarga determinadas gestiones también de si la fundación, de si tal, de si cual. La otra, la de cuando hizo lo del que se lo monta, que te cagas, era Ariadna. Me he equivocado con los nombres.
Los nombres, sí. A ver, yo creo que es un catálogo de lo más deleznable, ¿no? en cualquier persona, pero en un servidor público más. Porque aquí no solamente...
En cualquier hombre.
Exacto, por eso digo...
Es que a mí me parece tan machista.
Exacto, es sucio, es absolutamente repugnante, pero es que además lo están haciendo un ministro del Reino de España, que se había subido a la tribuna a decirnos a los españoles que nos iban a salvar de una situación corrupta, ¿no?, en la que vivía el Partido Popular. Igual que había una contabilidad B, y vamos a ver hasta dónde ha llegado, si el Partido Socialista se digna a explicar de dónde venía ese dinero que luego le dabas en sobres a Koldo para Ábalos, había también una agenda B, es decir, un señor que se ponía un traje todos los días, el señor Ábalos con su corbata, subía al Congreso, hablaba, intentaba gestionar, creo que se dormía en los consejos de ministros, llegó a contar Irene Montero, se dormía y ella pensaba que es que trabajaba mucho, ya hemos visto en qué trabajaba el señor Ábalos, y resulta que tenía esta vida yo creo que tan repugnante, donde refutaba todo lo que decía en público. En público era muy feminista, en público había que defender a las mujeres, y luego lo que hacía efectivamente es como si fueran pues carne de barbacoa, ¿no? Se la repartían. ¿Tú cuánto te quieres llevar? ¿Te llevas esto? ¿Me lo quedo yo? Y como decía Ángel, estamos hablando de que hacía pocos meses que había sido nombrado ministro. Es que no esperó ni siquiera a asentar su situación. Yo creo que llevaba una vida absolutamente disoluta y, claro, vio el cielo abierto porque pensó, bueno, claro, anchas Castilla, ahora tengo dinero público, ahora no tengo absolutamente ningún control, soy el segundo del jefe, del señorito, que era Pedro Sánchez, me deja hacer y deshacer. De hecho, le nombra nada menos que secretario de organización número 3, de facto número 2 del partido, y ministro de Transportes, es decir, el ministro con más inversión. Porque solo en esta segunda condición se entiende lo primero. Simplemente siendo secretario de organización hay cosas que puedes hacer, como hizo su sucesor, que ahora está en la cárcel, Santos Cerdán, pero cuando tú tienes el presupuesto público, claro, tienes muchas más posibilidades de corromper y de corromperte. Claro, escuchar cómo cita a todas estas mujeres, cómo estas mujeres, Ángel, que también me llama mucho la atención, saben que están hablando con un ministro que tiene dinero público y le dice, no, mira, es que a mí me gustan los diamantes, pero me gustan que estén recubiertos de oro rosa, porque es que el oro amarillo no va con mi piel. Exacto. Quiero decir que yo le pongo toda la intención a él, pero hombre... Luego todas estas mujeres, que además pasaban delante de otros cargos públicos, que veían todo esto. Ya recordad aquella jefe de Recursos Humanos de Adif, que llegó a decir que ella lo denunció y que le dijeron que mirara para otro lado, que eran las sobrinas del ministro y que el ministro se iba a enfadar. O sea, era un modus operandi del que participaban muchos, supongo que en la cama no, pero desde luego que vieron. Hombre. Y no hicieron muchísimos.
Vamos a ver, pero ¿cuántos
secretarios de Estado?
¿Y cuántos escoltas ha tenido?
Exacto, gente.
¿Y cuántos han visto quién entraba y quién salía?
Y toda esa gente, si lo denunció, desde luego no ha trascendido y desde luego no fructificó en nada. Y con todo esto en la mochila, este señor se le destituye en julio de 2021 y luego pasan unos mesecitos, un par de años, y se le vuelve a rehabilitar y se le pone de número 2, nada menos que en la lista valenciana, detrás de Diana Morán. Claro, es que hay que tener mucha cara, como hace el gobierno, como hace el Partido Socialista, para desvincular lo que hacía este señor del jefe de Moncloa, porque el señor Ábalos no pudo hacer nada de esto si no hubiera tenido una confianza acérrima de la persona que le nombró. Y Santos Cerdán es otro caso, pero yo es que me parece mucho más grave el de Ábalos, porque es que Ábalos conjugó las dos responsabilidades, las del partido y sobre todo las del gobierno. La pieza clave era el gobierno, y vamos a ver hasta dónde llega. Pero desde luego ya a nivel moral, ético, de imagen, me parece absolutamente deleznable. Me parece que el gobierno... su discurso feminista se ha caído por los suelos, porque este no es un señor, bueno, un militante socialista que diera algún mítin y que luego hiciera estas cosas. No, era una persona que tenía una tribuna pública para defender a las mujeres y escuchar todas estos comentarios. Por cierto, también de Patricia Urich, la mujer de
sí, muy Koldo, feminista también.
Muy feminista, que si recordáis fue al Senado ahí
tapada
completamente. Una señora que llegó a ir en las listas de Navarra, cuando le metió la señora Chivite, fue en las listas municipales de Huarte, en Navarra. O sea, una señora que no estaba ajena, y luego el propio Koldo la mete de asesora de una secretaria en Fomento. O sea, estamos hablando de una trama muy bien articulada, donde Koldo efectivamente era el testaferro de Ábalos, pero la responsabilidad absoluta es la de este ministro que, como tú, Ángel, has dicho muchas veces y yo creo que hay que subrayar, ¿qué hace siendo diputado todavía del Congreso? ¿Qué hace siendo diputado? ¡Qué vergüenza! ¿Qué hace representando a los españoles allí?
A ver, la gran pregunta, lo que tú dices, Maite, es ¿qué es lo que sabía Pedro Sánchez? Si Pedro Sánchez estaba al tanto de todo lo que ocurría, estamos ante el caso de corrupción más grave de la democracia española. Yo, sinceramente, creo que sin quitar responsabilidad política a Sánchez, que la tiene porque fue el que nombró a Ábalos primero y luego a Cerdán,
y rehabilitó a Ábalos 2 años después.
Que de todos estos líos que estamos sabiendo ahora, Sánchez estuviese enterado. Es más,
el nivel de información de un presidente del gobierno, Antonio, es altísimo.
Vamos a ver.
Yo sé que el detalle puede ser lo de las pulseras de Tiffany's, a lo mejor no lo sabía.
Pero no os vayáis hasta el nivel de información del presidente del gobierno. Tú trabajas con un equipo.
Sí.
Y llevas muchos años trabajando con ese equipo y tienes un subdirector y gente, un redactor jefe y un editor y una realizadora y gente que trabaja en tu entorno. Imagínate yo viajando por el mundo entero. Yo he viajado con esta señora que tengo aquí a mi derecha por medio planeta. Y por suerte, sí o no, Nekane.
Sí, sí, sí.
Y volveremos a viajar. Y ella sabe hasta lo que desayuno. Y yo sé todo de Rubén. Y Rubén sabe todo de mí y de mi familia. Porque llevamos años trabajando y viajando juntos. Es imposible, imposible que de un número 2, que ha sido número 2 tuyo, antes, durante y después, no sepas que va de putas. Imposible.
Es posible.
Perdóname.
Es posible.
O una de dos. O eres un inútil, o lo sabías y te lo has callado.
Y que no la pagas de tu bolsillo. No las pagas de tu bolsillo. Porque con un sueldo de ministro no se paga todo este arsenal de prostitutas. Voy a ser final.
Ojo, te digo una cosa. Tú sabrías lo mismo de tu número 2 y tu número 2 de ti.
Sí, pues eso.
Ojo, en un equipo, con viajes, con años y años y años, sabes todo. Para bien, para regular y para que tenga algo malo también.
Desembucha, Nekane, desembucha. ¿Qué desayuna Ángel? ¿Qué desayuna Ángel? Venga.
Le gustan los huevos revueltos cuando vamos a hoteles.
¿Has visto?
Anda.
Sí, sí, sí. Siempre se da el caprichillo.
La prueba definitiva.
Pues, perdóname, a Nekane le gustan los donuts de chocolate.
Todo lo que sea chocolate, ¿verdad? ¿Ves? Sí, 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 sí.
Bueno, Nekane.
Pero bueno,
¿qué vamos a hacer?
Luego no nos vale el bikini.
Ya, ya.
Es fácil presuponer que efectivamente es muy difícil por el comportamiento, por las conversaciones, por los mensajes, por la forma de hablar, no se pueda sospechar, pero también hay una probabilidad, una posibilidad de que no se supiera. Hay mucha gente que tiene una doble vida, incluso hay gente que tiene una segunda familia y la primera no lo sabía. Dices, puede ser. Bueno, pues
sí, la primera realmente familia no, pero probablemente los compañeros de trabajo sí.
Hombre,
mira,
claro,
me acuerdo de Mitegan.
Claro.
Mitegan, su familia probablemente se enteró de que tenía una hija en el libro que se publicó. Pero sus compañeros del Elíseo todos dijeron que lo sabían.
No, es decir, que los comportamientos eran lamentables, que posiblemente lo liquidara del gobierno y luego lo recuperó por un mal cálculo, eso es así. Es más, lo que hay que ver este caso es que Ábalos era el hombre de confianza máxima de Pedro Sánchez. Cuando Ábalos es elegido ministro, Ábalos eligió Fomento, fue él. Podría haber elegido el ministerio que le hubiese dado la gana, porque recordar que Ábalos es el segundo secretario de organización del PSOE con Sánchez. El primero fue César Luena, era un hombre no preparado, no era un fontanero, y Sánchez eligió a Ábalos porque era un fontanero del partido, alguien que se lo conocía y que tiene unas formas de actuar que limitaban con la irregularidad, si se quiere. Pero necesitaba un hombre que controlara el partido y se lo controló y era el hombre fuerte. ¿Se lo sabía o no lo sabía? Yo no lo puedo decir. Sánchez evidentemente sabe lo que sabía, que sospechaba, que le avisaron, que reaccionó tarde, evidentemente, y que luego puso al segundo de Ábalos con Santos Cerdán. Es decir, es que la responsabilidad política de Pedro Sánchez es obvio. De ahí a hablar de, por ejemplo, financiación irregular del PSOE, pues la justicia lo dirá, pero hay que pensar una cosa, es que tanto Ábalos como Cerdán eran los jefes del partido. el día a día era de Ábalos y de Cerdán, con lo cual ellos hacían lo que les da la gana con el dinero, en sobres o no en sobres, el dinero que no sé si es de blanqueo, el dinero que no sé si es de una constructora, es que podían hacer lo que les da la gana. ¿Cuál es lo que, qué es lo que tiene que investigar la justicia? Y yo creo, y aquí me refiero al Partido Popular, que es mejor ir viendo qué es lo que pasa, si realmente esa financiación, que es obvia, que parece que venía de fondos irregulares, es del PSOE o es de ellos. Eso es lo que...
Esa es otra derivada.
Claro, esa es la derivada que ahora mismo hay que descubrir para ir más allá, pero lo que hay, yo siempre lo digo, es que el caso Coldo, el caso Ábalos, es tan gordo que no hace falta ir deprisa, porque lo que ya sabemos seguro es muy grave.
Había dinero en sobres que se daba a Coldo para que lo, bueno, despachara todas las necesidades que tenía Ábalos, que todavía no ha explicado el Partido Socialista de dónde salía. Y no era calderilla. Vamos a ver. Ahí hubo meses que recibía 4.000 y 5.000 euros, hemos sabido hoy. Vamos a ver hasta dónde ha llegado, pero ese dinero tuvo que entrar por algún lado. Y si el partido lo sacaba de un banco, habrá una trazabilidad. Es decir, habrá unas facturas, habrá unos documentos que señalen que el Partido Socialista ha sacado este dinero. Y todo eso el Partido Socialista todavía no lo ha explicado. Yo creo, como tú, que no estamos todavía en esa pantalla. Esa pantalla probablemente llegará. Pero yo creo que el Partido Socialista, agarrándose a que el Tribunal de Cuentas ha aceptado, el Tribunal de Cuentas no ha entrado en ese detalle. Y sobre todo porque ese dinero salía en sobres y nadie firmaba que los había recibido. Pero es que eso es lo gracioso de todo
esto. El Tribunal de Cuentas no es un ejemplo, porque el Tribunal de Cuentas nunca ha pillado casi nada.
Y en todo caso, de las transferencias bancarias sí las
pilló. Eso hace años, no pilló al Partido Popular después y ahora, si en caso de que hubiese financiación en el lugar del PSOE, que yo en estos momentos creo que no, pero no lo sé, no se habrá enterado, porque son los datos que da el PSOE y el Tribunal de Cuentas detecta irregularidades, detecta alguna cosa, pero cosas menores. Lo que pasa es que el informe de la UCO del que estamos hablando y del que se está apuntando a una presunta financiación irregular del PSOE no es tal. Es que la UCO no ha investigado eso. La UCO lo que ha investigado es que, oiga, Ábalos tenía un dinero y el otro tenía un dinero.
Ya, eso es la siguiente.
Y eso es lo que están investigando.
Esa es la siguiente que llegará, y si no, al tiempo, según fuentes bien informadas. Ahora hablamos, como dicen ellos entre comillas, de las zorras y de las putas. Pues a pechuga, macho.
Y además no paran de salir nombres de señoras.
Yo estoy repasando
que
aquí,
como bien decía Antonio,
Gabriela, Michelle.
Es que parece incluso una patología, ¿no? Una patología...
No, es que es una patología.
Claro, de aquel que no sé si lo traía de fábrica, pero probablemente se acrecentó cuando se vio poderoso, es decir, como número dos del partido que gobernaba España y como ministro que tenía uno de los presupuestos, si no el presupuesto más importante del gobierno, y que desvió ese dinero para lo más cutre, es decir, bueno, incluso para su propia mujer, porque en las conversaciones se habla también del dinero que le daban a Carolina Perles, me parece que se llama, ¿no? Su mujer, que hace poco ha estado en televisión, la ex.
La tercera.
Y la propia mujer de Coldo viene a decir, pero ¿esa es para su mujer? ¿O es para la número uno? ¿O para la princesa? ¿O para la zorra? ¿O para tal? Le tenían motes a cada una de ellas.
Para las zorras tenían los billetes de AVE.
Eso, exactamente. Y además casi siempre en business. En fin, yo creo, a mí su vida me puede parecer mal o bien desde el punto de vista, pero bueno, yo no me meto en su vida. A mí lo que me preocupa es que ese dinero no lo sacaba de su bolsillo. Es decir, bueno, cuando cobraba su nómina de ministro, no decía, mira, lo reparto entre mi mujer y las siete señoras que tengo aquí al retortero. No. Es que se ha demostrado que además hay investigaciones contra la presidenta de Adif y miembros un poco de su núcleo duro, que también participaron en licitaciones, vamos a ver si mordidas. Quiero decir, que estamos hablando de una trama que no solamente tiene estos elementos más o menos escabrosos, es que va creciendo y todo esto, porque es...
Pero apuntas en su vida...
La UCO es el informe patrimonial de Ábalos.
Claro, que es donde ha visto que no coinciden.
¿Y de dónde?
Recibe con lo que se supone que está registrado que ha recibido.
Exactamente.
Pero decías tú, apuntabas, ¿no? En su vida, es que yo como ciudadano, como periodista, como analista, exijo al presidente del gobierno que cuando elige a un ministro sepa qué tipo de persona es, le pida explicaciones sobre su dirección en el ministerio y a la más mínima sospecha. Yo entiendo que un político puede estar a favor de prohibir la prostitución, de legalizarla o de no hacer nada, pero yo no quiero tener un ministro que sea usuario de la prostitución, porque describe cómo es el personaje. Entonces, claro que su vida privada en política hay que tenerla en cuenta. Cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno, aparentemente se copió la fórmula de Estados Unidos, que a ti te nombran en un cargo, te hacen una fiscalización, como se hace aquí falsamente en el Parlamento con algunos cargos públicos, pero te llegan los tuyos y te dicen qué tienes, has matado a alguien, has tomado coca cuando tenías 16 años, has hecho no sé qué, y te fiscalizan. Y eso es lo que deberían de hacer. Entonces, este gobierno, que después del discurso en la moción de censura de Ábalos, vino con ese mensaje, lo tenía que haber hecho de verdad. Y tenían que haber investigado. Y a la más mínima sospecha, yo creo que sin quitaros ni daros la razón, porque realmente no lo sé de cuánto sabían, cuánto no sabían, pero indudablemente lo que tú apuntabas, Ángel, es que es difícil no sospechar algo. Es que cuando tú apuntas a guardaespaldas, a directores generales, a gente que trabajara con ellos, todo el mundo miró hacia otro lado. Quizás a veces es difícil verlo, porque dices, ¿cómo le voy a decir yo al ministro que esto ha pasado? Hay una creo que es gerente, una trabajadora, yo creo que es el gerente del PSOE, que le dice a Pedro Sánchez, oye, este está pasando unas liquidaciones que son una locura, pero no lo saben calcular. Pues mira, es que en ese tipo de puestos, en un cargo público, es responsabilidad del partido el ver quién está en cada sitio y qué está haciendo.
Yo te digo que Pedro Sánchez no cesó a José Luis Ábalos solamente por su vida disoluta, como dicen en el Partido Socialista y en el Gobierno. Solamente por eso, porque yo creo que con eso ya fue nombrado Ábalos. Es decir, Pedro Sánchez sabía perfectamente quién era Ábalos, la vida que llevaba Ábalos. Insisto, no sabía el detalle, no estaba debajo de la cama, como diría Pilar Alegría, no estaba a los pies de la cama del parador de Teruel. Pero
por cierto, hay también documentos sobre el parador de Teruel.
Vamos a tener ahí también alguna sorpresa, que a lo mejor a la ministra portavoz no. Se le cambia la color, ¿no? Ella que tiene que pasar siempre por esas orcas caudinas todos los martes en el Consejo de Ministros diciendo lo que dice, que no cree en absoluto en lo que dice porque se lo escriben. Ahora va a tener que dar alguna explicación sobre eso también. Pero voy a lo que voy. Yo creo que el presidente del Gobierno le cesa, y no le cesa solamente por eso. Eso ya lo conocía de él. Le cesa porque sabe que también hay implicaciones económicas y que tiene que ver con el discurso de limpieza democrática, de evitar la corrupción que le había llevado al gobierno. Ahora, la gran pregunta es por qué 2 años después. ¿Qué pasa? Claro. ¿Que 2 años después ya se había lavado su expediente, ya no pasaba nada? ¿Ya se había hecho bueno? ¿No sería porque el presidente del gobierno temió que este señor al final iba a ser juzgado y era una manera de compensarle? Decir, mira, yo te aforo y de alguna manera vas a ir al Supremo y ya no vas a tener... Aunque ahora él bueno, se está replanteando si lo del
no
Supremo
creo que
le va
se lo
mejor.
No creo.
Bueno, no lo sé, esa sería una mala estrategia de dilación porque retrasaría las cosas, pero desde luego no va a evitar el procesamiento y quién sabe si la condena.
En cualquier caso, continuará. Déjame 2 minutos, que en fin, que no solo he venido arriba con la historia porque claro, es que te calientas, es imposible. Hola, Palo.
Un segundito simplemente para deciros que en Línea Directa tu seguro de coche no solo es uno de los mejor valorados de España, según la consultora Intelliens, también te permite ahorrar desde el primer día y si te cambias te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora sí, venga, todos en marcha.
Escuchas La Linterna,
el programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
Para accionistas de Banco Sabadell, Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.
Y digo yo que lo que es bueno para el mayor accionista individual necesariamente tiene que ser bueno para todos los accionistas de Banco Sabadell.
Es una oportunidad única y es ahora. No esperes al 10 de octubre y canjea ya tus acciones de Banco Sabadell en pocos minutos y sin coste si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente y con independencia de donde tengas depositadas tus acciones. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aquí está, una joyita de parking. Entrada cómoda, columnas acolchadas, líneas recién pintadas, modernísimo. ¿Qué me decís?
Pero ya tenemos un Skoda y aquí caben dos.
Pues os pilláis otro, que vuelven los Skoda Days y hasta el 22 de octubre tenéis un Skoda nuevo desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Profesionales de la construcción y la reforma, sabemos que sois perfeccionistas y no dejáis nada al azar. Y para poder seguir haciendo los proyectos con la máxima calidad, tenéis a vuestro lado a Obramat, con todo lo que necesitas para tus proyectos de reforma en un solo lugar, los mejores precios del sector y con stock siempre disponible. Donde compran los profesionales. Obramat.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Por si todo esto no fuera suficiente, ahora a Sánchez le ha surgido la derivada de la trama Coldo. ¿Por qué? Esto que les cuento de los sobres con dinero, es que lo tiene todo. Durante años, sobre tras sobre, en la sede, con el logo en el sobre, el logo del PSOE.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Antonio Arraez, con Maite Alcalá, chapoteando en el barrio y en la mierda de toda esta chulma. Vamos con Washington. David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal estás?
Oye, como éramos pocos, acaba de estallar la historia esta de Donald Trump sobre España y la OTAN. ¿Qué ha pasado exactamente?
Pues sin ningún tipo de provocación para ello, reunido en el despacho de Balaki en la Casa Blanca junto al presidente finlandés, Alexander Stubb, Trump se ha ido calentando poco a poco. Ha empezado hablando de que si España no paga, estaban hablando de la OTAN, claro, sabes que Finlandia se acaba de unir a la OTAN y ya está invirtiendo más que España, ¿no? Y se ha comprometido además al 5% de su Producto Interior Bruto. Y se ha ido calentando y al final, en un momento, hablando con Stubb, ha dicho, bueno, ¿sabes qué? Creo que deberíais expulsar a España de la OTAN. Tengo que aclarar que no hay un mecanismo de expulsión de países de la OTAN. España se unió a la OTAN en el 82, la alianza se formó en el 49, pero claramente Trump está extremadamente molesto con el hecho de que Pedro Sánchez haya sido el único líder de la Alianza Atlántica que no se haya comprometido a llegar a ese 5% del Producto Interior Bruto en defensa antes de 2035. España está en 1,3, va a llegar al 2,1, y para Trump, ha quedado clarísimo hoy, es otro de los roces en la relación bilateral y está muy molesto, bueno, para llegar a plantear en público ante un jefe de Estado extranjero que se tiene que expulsar a España de la OTAN. Ojo, que tenemos dos bases militares de uso compartido con Estados Unidos.
Tuvimos un rezagado, fue España. España, tienes que llamarles y averiguar por qué están rezagados. Y también lo están haciendo bien por las muchas cosas que hemos hecho nosotros. No tienen excusa para no hacerlo, pero está bien. Tal vez deberías expulsarles de la OTAN, francamente.
Y lo importante, Ángel, él está reconociendo que la economía española va bien. Él lo atribuye a Estados Unidos, esto yo creo que no tiene mucho sentido. Pero ha sido, yo creo que desde que, acuérdate de aquellas declaraciones que nos dio la primera noche en su regreso a la Casa Blanca, que dijo que España no pagaba lo suficiente en defensa y que iba a acabar en el bloque de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, creo que esta es comparable a aquella, ¿no? Está claramente muy enfadado el presidente de Estados Unidos con España.
En fin, veremos hasta dónde llega. Tienes razón, no hay procedimiento, mecanismos y es la típica bravuconada, pero refleja mucho más cosas, más allá del personaje. Gracias, David.
Gracias a ti, hasta luego.
Chao, chao. éramos pocos.
Sí, esto viene después de aquella cumbre en La Haya, que recordaremos todos, donde Pedro Sánchez además se intentó aislar, incluso en aquella imagen, aquella foto de todos los mandatarios. Y desde entonces es verdad que Trump llegó a decir que eso era injusto y que se lo iba a hacer pagar a España. Yo supongo que a Pedro Sánchez esto le gusta, ¿no? Que le haya dedicado estas palabras Trump, de una expulsión que desde luego no se puede hacer, y menos porque lo decida uno de los miembros de la OTAN. Un miembro de la OTAN como Estados Unidos, que no está muy a gusto tampoco en la OTAN, todo se ha dicho de paso, ¿no? Y que además se lo dice a un recién llegado como es Finlandia, y bueno, con esos métodos expeditivos que tiene Donald Trump. Yo creo que estamos pagando el haber ido por libre, como hacemos siempre, con bastante irresponsabilidad.
Pues anda que estos últimos días con lo de Israel, mientras eso, están firmando la paz, no te lo pierdas. Breve, porfa, que tengo llamada.
Pues muy breve. Yo no quiero que mi país dedique el 5% del PIB a la OTAN, y creo que hay que decirlo, y creo que el presidente del gobierno acertó, y creo que hizo bien. Y si a Trump le molesta, pues ya lo siento. No son formas, ni el momento, ni el tiempo para que Trump hoy diga eso.
Cambio de tercio radicalmente. La Dana Alís, que afecta sobre todo el este de España, ha obligado a activar la alerta roja. Ojo, ¿eh? Mañana, fuertes lluvias, vientos, se han suspendido actividades y clases en localidades de la Comunidad Valenciana, de la región de Murcia, ante la previsión de lluvias torrenciales. Rubén del Campo es portavoz de la AEMET y le agradezco especialmente que nos atienda porque se va a pegar un madrugón el tío. Rubén, buenas noches y gracias.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, previsiones para mañana, resúmenlas.
Bueno, pues el resumen es que tenemos prevista una situación muy complicada en el área mediterránea, especialmente en la Comunidad Valenciana y región de Murcia, y como tú comentabas, sobre todo en el sur de Alicante y en el este de la región de Murcia, ¿no? Donde tenemos avisos de nivel rojo, que básicamente lo que indican es que el peligro va a ser extraordinario. Lluvias torrenciales que pueden dejar mucha cantidad de precipitación en poco tiempo, y esto pues puede dar lugar a inundaciones, a crecidas de ramblas, que en parte ya las hemos visto hoy, ¿no? Sobre todo en zonas de la provincia de Alicante, y que, insisto, mañana se pueden repetir y además quizás con más virulencia.
¿Hasta cuándo? ¿Cuál es la previsión, Rubén?
El día más complicado va a ser, desde luego, mañana viernes, pero el sábado tampoco va a ser una jornada para bajar la guardia, ni mucho menos, porque estas lluvias quizás las más intensas se dirijan un poquito más hacia el norte, más hacia la provincia de Valencia, Castellón, quizás sur de Tarragona. Y el domingo ya sí que, aunque habrá tormentas, ya en principio no esperamos que sean tan intensas. Pero esta situación de inestabilidad asociada a esta dana que hemos bautizado como Alís, lo cierto es que es una situación persistente. Comenzó ya ayer miércoles y hasta el domingo lunes va a seguir pues teniéndonos muy atentos a lo que pueda pasar en la fachada mediterránea y también en Baleares, que en las Islas Baleares, sobre todo en Ibiza y Formentera, puede haber chubascos intensos también.
Los consejos, los habituales, pero no nos cansaremos de repetirlos. Rubén, ¿cuáles?
Por supuesto, bueno, lo primero y fundamental, seguir las indicaciones de Protección Civil, que son los expertos, ¿no?, en aconsejar todo lo que hay que hacer, pero de manera general, en una situación como esta, por supuesto, hay que ser consciente que puede haber inundaciones, crecidas de cauces, y aunque estos bajen secos, pueden crecer, puede aumentar su caudal rápidamente en poco tiempo. Por lo tanto, el consejo es evitarlos, por supuesto, y en las zonas donde tenemos los avisos rojos en vigor para el viernes, pues tratar de evitar los desplazamientos en la medida de lo posible.
Rubén del Campo, portavoz de la EMET, gracias por atendernos y descansa lo que pueda, Rubén. Menudo día, a ver si hay suerte. Gracias.
Un abrazo, un saludo.
Chao, chao. Imaginas cuánta gente, nosotros aquí, con la política, con tal, con cual, cuánta gente ahora mismo está literalmente muerta de miedo de la que le puede caer mañana, ¿eh? Es impresionante.
Y en Ibiza, estos últimos días, yo tengo una amiga viviendo allí que estaban muy asustados, me mandaba imágenes de lo que pasó hace una semana, y era terrible, o sea, no podían ni salir a la calle, se suspendieron colegios y demás. Pero mira, espero que hayamos aprendido.
Yo creo que
porque
sí.
Escuchar a Rubén del Campo, es decir, decirlo tranquilamente, decir solo a la gente, que nos concienciemos, que sepamos que es que estos desastres naturales muchas veces, en fin, se llevan por delante muchas vidas, como pasó en la Dana, ¿no? Ahora escuchas Dana y te suena a algo terrible, ¿no? Antes lo escuchábamos y decíamos, bueno, fuertes vientos, ¿no? Que lo llaman Dana. Bueno, está bien. Y solamente recordar que hace nada, muy poco, hace un mes o mes y medio hablábamos de los incendios terribles de Castilla y León, de Galicia y de otros puntos de España, y fijaos, ahora estamos hablando de justo lo contrario y sí, también... de mucho miedo por parte de la ciudadanía, ¿no? Mucha precaución.
Dicen los expertos que las dos cosas tienen que ver, ¿eh? Uno, por el calor que ha hecho, que ha sido tremendo, y eso ha sido también ayuda para el combustible, y en el caso de la lluvia, por el calentamiento brutal del Mediterráneo este verano.
Del agua, sí.
Pablo, lo que nos tenemos que plantear como país y como sociedad es si esto que está pasando... es lo que va a seguir pasando en los próximos años, porque eso influye en nuestras
vidas.
Dicen
los expertos que sí.
En la economía, es decir, nosotros, en la zona de Levante, y yo soy de Almansa, que está pegado a Levante, en septiembre siempre había danas, llamémoslo como queramos, siempre. Grandes tormentas acumuladas durante el verano. Gota fría. Vale, se pasaba, 4 o 5 de septiembre, que coincide con la feria de mi pueblo, los feriantes se llevaban los juguetes, un desastre. Pero eso era controlable, 2, 3, 4 días. Pero es que ahora... hablabais, la semana pasada hubo una, ahora hay prevista otra. Eso influye en el turismo, influye en la economía, influye en la gente que va a trabajar, influye en los colegios. Entonces, es una forma de vida a la que no estamos acostumbrados. Veíamos hace unos años en Florida, en Estados Unidos, grandes inundaciones y tal, y era algo lejano a nosotros. Veíamos tornados... y decíamos, no, esto pasa en los Estados Unidos, aquí no hay problema, y ahora resulta que los tenemos a la puerta de casa. Esto hay que planteárselo como sociedad, porque económica y socialmente no va a influir.
En fin, volvemos al politiqueo patrio, que es algo así como no salir del juzgado. Nekane, propuesta de Maite.
Hablar de Begoña Gómez y del juez Peinado y de lo que ha dicho hoy la Audiencia Provincial de Madrid, que avala que el juez investigue por malversación a la esposa del presidente, pero le dicen que todo tiene que formar parte de la misma causa, que no puede dividirlo en dos piezas. Y además hemos conocido que la fiscal de Madrid, María Pilar Rodríguez, anotó en su agenda personal una comida con Begoña Gómez justo unos días después de que se publicaran las primeras informaciones sobre sus negocios.
Maite.
Yo creo que es muy importante el auto hoy de la Audiencia Provincial. Por un lado, es una enmienda formal al juez Peinado, donde le viene a recordar que no separe, ¿no?, la pieza de la malversación del resto y que vayan todos los delitos en una misma pieza, pero por otro lado avala la investigación de Peinado, ¿no? Y además señala textualmente ese auto de tres magistrados, lo digo porque siempre se reprocha al juez Peinado por parte de la izquierda de que es, bueno, en fin, el protagonista de una campaña orquestada contra el gobierno. Tiene a tres magistrados que han decidido que efectivamente la contratación de Cristina Álvarez y la ejecutoria de Cristina Álvarez es un elemento clave en el tráfico de influencias. Sin ella es imposible demostrar que efectivamente se utilizaron fondos públicos para pagar a una señora que debía haber trabajado ejerciendo la labor para la que fue nombrada y, sin embargo, lo hacía para los negocios privados y para los intereses mercantiles de Begoña Gómez. Con lo cual, me parece interesante este auto, que además yo refrenda la posibilidad de que sea un tribunal del jurado el que tenga que enjuiciar a la esposa del presidente. Mantiene la imputación al delegado del gobierno, a Francisco Martín. Él es el que, aunque se llamó Andanas cuando... fue llamado a declarar. El caso es que el delegado, que entonces era el secretario general de Presidencia, es el que contrata a esta señora y el que tenía que haber velado porque esta señora, Cristina Álvarez, hiciera la labor para la que fue contratada, que era una contratación para ser asesora de la mujer del presidente e, insisto, no para sus negocios privados. Y muy importante también esa anotación en la agenda de Pilar Rodríguez, la fiscal jefe de Madrid, que, como todos recordáis, estuvo imputada en el caso del fiscal general del Estado. Es con la fiscal con la que se cruza mensajes para publicar aquella famosa nota de prensa que incluía los datos privados de un ciudadano, como era el novio de Isabel Díaz Ayuso. Esta señora Pilar Rodríguez anotó que tuvo un encuentro con Begoña Gómez. No se ha acreditado que ese encuentro se celebrara, pero lo que sí se ha acreditado Y es que un mes después de que esta señora anotara ese encuentro, la Fiscalía torpedeó la imputación por parte del juez Peinado de la señora Gómez, la esposa del presidente del gobierno. ¿Cómo es? ¿Blanco y en botella?
Ya, lo que pasa es que eso es una ecuación. Entonces, estamos haciendo muchas veces como tal, pues pasaba por allí, pues esta es la conclusión. Yo no lo sé realmente sobre esa...
¿Crees que una fiscal jefe de Madrid va a anotar que se va a ver con Begoña Gómez?
Es que tendría que saber qué relación tiene esa fiscal con Begoña Gómez, si realmente se reunió con Begoña Gómez. Me parece muy torpe por parte de la fiscal tener una agenda, un post-it, porque si realmente hay que ser torpe para tenerlo apuntado y no quitarlo, no tirar esa, como hizo el fiscal, borrar todos los mensajes del teléfono, me parece...
Salvo que encuentres normal todo eso.
No afecta, en principio no se está investigando eso, no afecta nada al caso, no aporta nada, a ningún juez le interesa. Entonces se publican y se publican y se publican cosas que muchas veces son ecuaciones, no son datos que sean importantes y relevantes respecto al juez Peinado. Yo creo que es intrascendente lo que ha pasado y no le doy importancia. Si nos ponemos a verlo desde un punto de vista técnico o jurídico, es un palo importante al juez Peinado.
Un palo hubiera sido, Antonio, que hubiera desautorizado la investigación.
No, vamos a ver, es que la investigación no se puede desautorizar porque ya está hecha. Y hace meses que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le dijo a Peinado, investigue usted lo que tenga que investigar. Estamos en la fase final, no inicial. Lo que le ha dicho es, oiga, esto que usted ha hecho es técnicamente incorrecto. Póngase las pilas y haga las cosas bien. Y ahora lo que le ha dicho es, y reformule la investigación que está haciendo, porque tienen que ser los 5 casos. Y todos los pasos que ha dado posteriores tiene que volver atrás y ver cómo los
son defectos formales, ya Antonio. Veremos. El fondo del
asunto. Pero ¿hay caso en los 5 casos o no?
Claro.
Es lo que está investigando.
No, pero hay pregunto, caso. ¿Qué le ha dicho la audiencia?
Que investigue. La audiencia no le ha dicho.
No, que Cristina Álvarez es clave en la investigación por tráfico de influencias. Eso lo dice la audiencia en su auto. Es decir, refrenda que esa investigación del juez Peinado va por buen camino. Otra cosa es que formalmente, efectivamente, había incluido los 5 delitos, había separado uno de los delitos de los otros 4. Y le dice, no, mire, la malversación está ligada al tráfico de influencias y a los otros 3 delitos por los que está investigando. Yo creo que es fundamental porque un poco el argumento siempre de defensa de Begoña Gómez es decir que el juez Peinado va por libre. Y no va por libre. Cada uno de sus pasos... Bueno. Es verdad que se le ha acotado en determinados aspectos, por ejemplo, la investigación de Air Europa, se le dijo que por ahí no, ahora se le ha dicho que no se para esa pieza de la malversación, pero el fondo del asunto que haya ningún tipo de problema por parte de la audiencia provincial.
Si lleva un año investigando a la mujer del presidente, es evidente, y lo que está es llegando al final. Entonces, técnicamente le han dicho, oiga, esto de dos juicios... Pues igual no, lo hace usted en uno. Ya sé que es más espectacular ver no una, sino 2 veces a la mujer del presidente del gobierno sentada en un banquillo, pero es suficiente verlo con una. Y técnicamente es que no está bien hecho, es lo que le han dicho. Que le avalan la investigación, si es que la investigación está avalada desde hace meses, y ya le dijeron, oiga, usted investigue, le dijeron en algunos casos no, en otros insistió y le volvieron a decir, y lo que está haciendo es investigando. Es un contenido la figura de la asesora en el tráfico de influencias. Bueno, dicen que es importante que se le investigue para ver lo que pasa y luego será juzgada. Pero yo, técnicamente, lo que es un palo de decir, oiga, esto que usted ha hecho, lo ha hecho técnicamente.
Es más, en este auto...
Corríjalo y vuelvo a hacer.
En este auto, Antonio, incluso se avala que se imputara y se llamara a declarar al ministro Bolaños. El auto también lo dice, que hizo bien el juez Peinado, digo porque se le criticó mucho. Pero y si finalmente la audiencia, efectivamente...
Mismo lo que le dijeron que no.
Sí, dijo que archivara esa investigación porque no tenía... Pero dice que le parece bien a la audiencia que el juez Peinado llamara a declarar al ministro Bolaños.
Pero
por
si
tanto, quiero decir que hay una parte efectivamente formal...
Pero si dice eso, ¿por qué no le dejaron que lo llamara?
Que lo llamara.
No, claro.
Que le pidiera testimonio.
Puede, sin prevaricar, investigar todo lo que
quiera. Ya. Pero tú sabes muy bien que los argumentos que se utilizaron contra Peinado fue que además quería ampliar la causa, poner en cuestión también al ministro el propio ministro, además, afeó la conducta del juez Peinado y ahora de la Audiencia Provincial le ha dado también la razón en eso.
¿Sabes qué es raro que intente imputar o investigar a un ministro y le digan que no? El mismo juez Peinado imputó y desimputó a Güemes, porque la audiencia le dijo,
como tantos jueces, claro.
Es decir, que hay una lista ya que desde el Partido Socialista se utiliza como argumentos a la contra del juez Peinado, y yo creo que no hay que darle más importancia. El juez Peinado está tomando las decisiones que él cree oportunas para realizar una investigación. Hay cosas que son llamativas, como la del jurado, bien, pero son legales, que dos juicios en lugar de uno es como dos capítulos de una buena serie en lugar de uno. Bien, ahora la audiencia le ha dicho no, con uno será suficiente y ya veremos qué pasa. Pero yo no creo que haya aportado mucho más. Yo creo que lo que sería bueno para todos es que termine la investigación cuanto antes y si se tiene que juzgar a Begoña Gómez, que se le juzgue y sepamos si realmente es, en lugar de ella, tanto dato, tanta agenda, tanto ha dicho y tanta ecuación periodística, que también yo creo que aquí se está metiendo demasiada ecuación periodística, que la justicia diga si es inocente o culpable.
Bueno, ecuación periodística tenemos a la Complutense personándose también, porque la Complutense ahora dice que tampoco, que ese dominio, si ella lo registró, era de la propia Complutense, o sea que tampoco todo esto
pero
es
hay dos titulares.
Ecuación periodística o devaneos de la prensa.
Claro, pero ahí hay dos titulares.
De cinco delitos,
ahí hay dos titulares, que la Complutense se persona en el caso como afectada, o que la Complutense dice que el registro da igual, que era gratuito el software y que no sabían ni que, incluso hay un mensaje que le dicen que sea ella la que se encargue de inscribir ese software. Entonces, yo creo que la justicia, que además no estamos en un caso rarísimo, cuanto antes se juzgue este caso, mejor, para saber cuál es la verdad.
Me quedan 4 minutos. Mirad exactamente lo que hay ahí. Sé que es poco tiempo, pero el día viene como viene de loco. Israel y Hamas han confirmado el acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza. Es el plan de Trump, indudablemente, y yo añado, conociendo la zona y a los personajes, que Dios quiera que eso sea verdad y que dure para mucho. No sé cómo lo veis, Antonio.
Yo creo que, yo no sé qué es lo que va a durar. Desde luego la paz, bienvenida sea, que no muera nadie más.
Mejor que hace 48 horas,
sin duda. Bienvenido sea.
Claro, claro.
Las formas de Trump, yo le reconozco, que si consigue que esto se firme y se consolide, es un éxito de Trump, más allá de sus formas, de sus mensajes.
De entrada ya lo ha conseguido. Otra cosa es lo que pase dentro de 6 meses.
Claro, o de 15 días.
Sí, 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 sí.
Es que el problema es, ¿ahora qué? No hemos terminado nada. Han terminado, espero, que de morir gente y la ocupación de Israel de Gaza. Pero, ¿qué es lo que viene? Yo no me creo que jamás vaya a desaparecer. O sea, jamás tiene miles de activistas, está armado. Yo creo que está mintiendo y engañando. Y yo creo que Netanyahu también está mintiendo y engañando. Yo realmente no
sí,
me fío.
Sí, solo que Netanyahu se presenta a las elecciones y puede perder y tiene una movida personal muy gorda dentro.
No,
¿eh?
Y dentro...
Los otros, yo de un terrorista islamista, pues efectivamente, a lo mejor no me creo nada.
Pero el problema es cómo se va a gestionar. ¿Cuánto va a costar que haya un gobierno externo que se implante en Gaza y que sea funcional la reconstrucción? Es decir, yo veo muchísimas sombras. O sea, creo que es una gran noticia, pero me parece que el futuro sigue siendo complicadísimo.
Oye, pues yo estoy optimista. Si era lo que pedíamos, es verdad que materializar todo esto va a ser complicado. Además, es una guerra que lleva decenas de años abierta. Pero mira, si va a entrar la ayuda humanitaria, si va a dejar de morir gente,
Bienvenido sea, efectivamente, claro.
Si los países árabes están de acuerdo.
Salvo
países...
Yolanda Díaz, nadie puede estar en contra
sí,
de
Yolanda
este acuerdo.
Sí, Yolanda Díaz, bueno, y luego tenemos a Yone Belarra, ¿no? Que dice que no y luego que sí, pero que es un sí para demostrar que no. Bueno, esta es la locura española, ¿no? Que además volvimos a hacer el ridículo, por cierto, en clave de política nacional. Cuando se va de vuelo corto, como hace este gobierno, pues precisamente ahora aprobamos el embargo de armas, que es un embargo a medias tintas, cuando resulta que hasta jamás está aplaudiendo formalmente este acuerdo, formalmente, como bien decís, ahora tiene una segunda parte, que es llevar todo esto a buen puerto y que las armas se entreguen, porque en la segunda parte jamás tendrá que entregar las armas, tendrá que verificarse la seguridad. En fin, todavía quedan muchas incógnitas, pero mira, yo déjame que sea optimista.
Dios que
nos
no
iba a decir que íbamos a agradecer a Donald Trump, que todo el mundo pensaba que estaba loco, que cuando llegó al gobierno... Claro, como tú decías, ¿no? Al César lo que es del César. Esto es de Trump. Por lo menos el que se hayan sentado a hablar y el que hayan llegado a un acuerdo y cesen los bombardeos por parte de Israel a la franja de Gaza, ya yo creo que es un...
Me quedo con una imagen de niños gazatíes celebrando
sí, claro.
que se haya alcanzado la paz.
Ojo, y los familiares.
Y eso y eso ya merece la pena.
Y los,
y
en familiares, Tel
Aviv, los familiares que reciban
en la,
ahora
en la
sus...
plaza de los secuestrados,
eso es,
de los rehenes, la celebración, la emoción, eso ya merece la pena. Ahora, yo el futuro lo veo casi tan oscuro como el de los últimos 80
ahora
años.
Ucrania, dice Trump.
Oye, pues ojalá.
Ojalá también.
Claro que nos faltaba, ojalá. En fin, familia, que nos ha cabido todo un poquito así como, como apretado. Gracias, Antonio. Un
placer, buenas noches.
Gracias, Maite.
Adiós, Ángel.
Adiós, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
¿Te parece que el Barça está generando bastantes más dudas que el año pasado?
Lo de hoy es tan atropellado. O sea, los 38-39 minutos primero. Es el peor momento de la era Flick futbolístico.
Para mí lo más preocupante es que el equipo no alcance el nivel físico que tuvo la temporada pasada.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
28 de agosto de 1942. Número de la suerte, el 7.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
¿Los ladrones hacemos saltar la alarma de Movistar Prosegur Alarmas?
Sí.
¿Y los perros?
No.
¿Y los gatos?
No.
¿Y los peces?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
No fue un buen día para el gobierno en términos judiciales. La verdad es que ya no sé si va a haber un buen día para el gobierno en términos judiciales de aquí al final de la legislatura, ¿eh? Hay tantas causas abiertas. Hay tantos jueces distintos investigando.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno de Israel y los líderes de Hamas es sin duda un motivo para la esperanza. A falta de concretar los detalles y de comprobar la estabilidad del nuevo escenario, el cese de la violencia y la liberación de los rehenes constituyen un primer paso que debe ser recibido con un optimismo prudente. El papel protagonista de Estados Unidos, con su presidente Donald Trump a la cabeza, aporta nuevos matices a su influencia internacional, mientras que la mediación de países como Egipto, Qatar o Turquía demuestra la complejidad del pacto alcanzado. En el ámbito más doméstico, sin embargo, no puede pasarse por alto la falta de liderazgo de toda la Unión Europea en esta negociación. Europa parece haberse conformado con una política de gestos y con declaraciones meramente simbólicas que contrastan con su escasa capacidad de acción. En el caso de España, el presidente Sánchez ha asumido un liderazgo declarativo al fijar posición en la denuncia de los ataques de Israel, pero no deja de sorprender la actitud de sus socios de gobierno ante el acuerdo de paz. Mientras gran parte de las potencias mundiales acogen con optimismo el cese de la violencia, los ministros de Sumar, con la vicepresidenta Díaz al frente, rechazaron el plan de paz situándose en una posición difícilmente comprensible. Que el gobierno aprobara el embargo de armas a Israel justo en el momento en el que la violencia ha cesado es otra muestra del carácter puramente simbólico y declarativo del papel de España y de Europa en este conflicto.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora en Jerusalén, el gobierno de Netanyahu está reunido para discutir y votar el alto el fuego en Gaza. Es el paso imprescindible para poner en marcha